Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Ya metidos en el mes de julio, pudiera parecer que tenemos que escarbar bien para encontrar argumentos informativos con los que llenar estos 15 minutos de radio que tenemos por delante, pero nada más lejos de la realidad, créanme. La semana ha dado de sí y llegamos a este domingo con un menú bien surtido donde destaca la presentación que se hizo el pasado viernes de las cuentas de la Iglesia en Sevilla. Si hace algo más de una semana fue Cáritas la que rendiera cuentas de su labor el pasado año, ahora le ha tocado el turno al arzobispado, en un ejercicio, y esto yo creo que hay que decirlo todos los años, en un ejercicio, como decía, de transparencia, que ya quisiéramos en otras instituciones y administraciones. El documento que se presentó el viernes tiene, 159 páginas, un buen tocho, en el que se pormenoriza de dónde sale el dinero y en qué lo emplea la iglesia más cercana, la iglesia diocesana. Como les decía, contenido y cifras aparte, este es un ejercicio de transparencia que ya comenzamos a naturalizar y a ver con normalidad cuando hablamos de los dineros de la Iglesia. Pero esta no ha sido, ni mucho menos, la única noticia relevante en clave diocesana. El pasado miércoles conocimos la primera tanda de nombramientos y traslados de sacerdotes que ha hecho el arzobispo cuando se cumple su primer aniversario en Sevilla. La lista es extensa, entre otras cosas porque a los traslados habituales se añaden las confirmaciones de cargos de la curia diocesana. Esta nómina revela también unos criterios de gobierno, unas pautas de acción que vamos a tratar de resumirles más adelante. Antes sepan que esto suena así de bien porque Rafa Cardillo se encuentra al frente de la técnica y a este lado del estudio, fieles a nuestra cita dominical y ajenos a los vientos vacacionales, nos hemos dado cita a Pilar Arincón y este que les habla, Pablo Enríquez. Como saben, comenzamos recordando a quién debemos felicitar esta semana. Comencemos diciendo que hoy, primer domingo de julio, 14º del tiempo ordinario, celebramos la festividad de Santo Tomás Apóstol. Pero la semana que comienza mañana nos arroja otros nombres a tener en cuenta. ¿Nos lo cuenta, Pilar?
Buenos días. Mañana lunes, en efecto, tengamos presente a Santa Isabel de Portugal. El martes, atención, a Santa Marta y San Atanasio. Pasamos al miércoles y lo haremos encomendándonos a Santa María Goretti y a San Justo. Y el jueves 7 de julio, ya saben, San Fermín. Menos conocidos son los santos del día siguiente, Priscila, Procopio, Auspicio y Landrada.
Vámonos.
Y el próximo sábado 9 de julio, la iglesia recuerda a Santa Verónica y a la beata Juana Scopelli.
Gracias, Pilar, pero quédate aquí porque vamos a resumir lo más destacado de una actualidad presidida, como decía, por los nombramientos de sacerdotes y las cuentas de la iglesia, que es lo primero, pero no lo único, como suele decir nuestro compañero Fernando de Aro. Un día antes de dar a conocer los nombramientos de sacerdotes y otros cargos de la curia, el arzobispo decretó la reestructuración de las dos vicarías territoriales de la capital hispalense.
La reforma consiste en una alteración de la composición de los arciprestazgos que componen ambas vicarías. Si antes la vicaría 1 se limitaba a las demarcaciones del centro de Sevilla y la 2 a la de los barrios periféricos, ahora se hace un reparto más equitativo con la intención de mejorar la atención pastoral en la ciudad.
Y hablamos ahora de patrimonio porque la diócesis ha retomado su programa de prácticas en conservación y restauración. Este año los alumnos, pertenecientes a los últimos cursos de grado, intervendrán en la restauración de la iglesia prioral de Santa María de Carmona, un templo que tiene la categoría de bien de interés cultural.
Y en el marco de la vida consagrada damos cuenta de una nueva virgen consagrada en la archidiócesis. Se trata de Elisa Heredia, que fue consagrada por el obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza, en una ceremonia que se celebró en la Capilla Real. Como destacó en su homilía, se trata de una vocación desvinculada de una congregación religiosa en particular y cuya misión es servir a la pastoral diocesana dependiendo directamente del obispo.
Dos Hermanas está de fiesta, o lo estará entre el 9 de octubre de 2022 y el 8 de octubre de 2023, porque la Santa Sede ha concedido un año jubilar a la hermandad en Nuestra Señora de Valme. El motivo, el 50 aniversario de la coronación canónica de su titular.
Y pasamos ya a hablar de los nombramientos que hemos conocido esta semana. 112 designaciones en total, que incluyen las renovaciones en sus cargos de buena parte de los cargos de la curia.
Estos cambios han evidenciado algunas medidas del arzobispo. Por ejemplo, ha creado tres vicarías sectoriales, entre las que destaca la de pastoral social. De esta forma se muestra su preocupación por responder de manera coordinada y desde el Evangelio a las realidades de pobreza que ha detectado en este año de visitas a los barrios y zonas más deprimidas de la diócesis.
Además, se elevan a rango de vicaría las dos delegaciones, de la Delegación Diocesana para el Clero y la Delegación Episcopal de Vida Consagrada, que vuelve al rango que tenía anteriormente.
En lo referente al seminario, el arzobispo crea una nueva estructura en la que incorpora un año de curso propedéutico, para el que se dedica expresamente un grupo de formadores. Este curso comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre.
Se trata de una etapa introductoria para los aspirantes al sacerdocio, antes de comenzar su formación reglada en el seminario. Se favorece así el discernimiento y la preparación de los futuros presbíteros.
Y el otro gran tema de la semana ha sido, sin duda, la presentación de la información económica de la Iglesia en Sevilla correspondiente al año 2021. Y en este programa, cada vez que nos queremos enterar de lo que se hace con los dineros de la Iglesia, tiramos de la misma persona, de Alberto Benito, ecónomo diocesano. Pero para saber de qué vamos a hablar, Pilar va a destacar algunas claves de este documento que conocimos el pasado viernes.
El presupuesto consolidado de la Iglesia en Sevilla, que incluye los balances del arzobispado y de otras instituciones eclesiales, ascendió en 2021 a más de 42 millones de euros, una cantidad que supera en 5 millones el balance del año anterior. Además, esta cuenta presenta incrementos en apartados significativos. Así, las aportaciones de los fieles, con casi 15 millones, ascendieron en algo más de un millón respecto a 2020. Lo mismo se puede decir de los ingresos por la vía de la asignación tributaria. Y en el apartado de gastos se han empleado casi 7 millones de euros en acciones pastorales y asistenciales, más de un millón que el año anterior. También subió la retribución al clero, que se sitúa en unos 8 millones de euros, y la cantidad destinada a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento. De forma puntual, el balance concreto de la archidiócesis se sitúa en 14 millones y medio, unos 600.000 euros menos que en 2020. Ello lleva a la archidiócesis a una necesidad de financiación que se cifra en algo más de medio millón.
Don Alberto, siempre resulta proceloso hablar de dinero, pero evidentemente es necesario, máxime en los últimos meses. Pero para situarnos, ¿cómo calificaría en general la situación económica de la Iglesia en Sevilla?
Bueno, la situación de la economía de la Iglesia de Sevilla sigue siendo una situación saneada. Nos hemos ido adaptando a las dificultades y, bueno, hemos ido ajustando, como hacemos cada año, los gastos a los ingresos que teníamos. Bueno, ha habido dificultades, pero hemos conseguido totalmente adaptarnos a los recursos de los que disponíamos.
Bueno, venimos de una pandemia. Yo no sé si sigue siendo correcto hablar de los coletazos de la pandemia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto seguimos sufriendo, al menos aquí en la Iglesia sevillana, los efectos de esta crisis en la administración de las cosas de la Iglesia, ¿no?
Bueno, seguimos teniendo muchas necesidades y, como digo, siempre adaptamos nuestros recursos a lo que hay que hacer. Entonces, seguimos necesitando más recursos. Bueno, se han ido recuperando poco a poco las colectas en las parroquias, que es para nosotros el corazón de la diócesis. Y hemos seguido teniendo restricciones en este 2021 en cuanto a obras, porque la mayor parte de nuestro presupuesto para obras viene de la visita turística de la catedral. Bueno, eso es lo que está ahora mismo en plena recuperación. En el año 2021, que es lo que estamos viendo ahora las cuentas, es todavía momento de recuperación. En el año 2022 sigue esa recuperación.
Bueno, por lo que se ve, me imagino, ya estamos en el mes de julio del año 2022. Ya podemos hacer una previsión de por dónde pueden ir los tiros, ¿no?
Bueno, lo que llevamos hasta ahora, que es ya medio año, sí hemos visto que la recuperación está prácticamente en cifras prepandémicas, como se dice ahora. Entonces, bueno, lo que es la actividad prácticamente está ya normalizada, la afluencia de público, la visita cultural que hay en la catedral prácticamente está también ya en esas cifras. Veníamos de una profunda crisis del año 20, en el 21 se ha ido mitigando, entonces en el 22 estamos ya en esa recuperación plena.
Uh-huh. Hablaba antes de la aportación de los fieles a la Iglesia a través de las cuotas, ¿no? Que es un apartado que afortunadamente sigue, bueno, arrojando unos datos positivos. También la financiación a través de la declaración de la renta. Sevilla, bueno, sigue recibiendo un importante porcentaje, ¿no? De lo que recauda a través de ese concepto.
Como yo digo siempre, Sevilla sigue estando en zona de Champions League en cuanto a la aportación en la asignación tributaria. Estamos muy por encima de la media de España, que está ahora mismo situada en un 31,57%, y en Sevilla estamos en prácticamente el 42%. Han aumentado el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica en este último año, que a pesar de la crisis hemos visto que, bueno, pues que la gente sigue apostando por la Iglesia, pues porque cree que utiliza bien los recursos.
Porque se fía de ella.
Se fía de ella. Y además esto tiene mucho que ver con la propia idiosincrasia de lo que es la diócesis de Sevilla y con la confianza que tiene incluso gente que no es creyente. Entonces hemos experimentado un aumento en el número de declaraciones que ha incrementado también el número final de esta asignación tributaria.
Uh-huh. Bueno, lo que hemos analizado hasta ahora se refiere al balance consolidado, pero hablando solo de las cuentas de la archidiócesis, del arzobispado, vemos que hay una necesidad de financiación de un más o menos medio millón de euros. Explíquenos eso.
Sí, este año, bueno, fruto de la crisis, de lo que decíamos antes, hemos tenido que hacer obras que no estaban previstas, sobre todo obras de carácter urgente, que había necesidad imperiosa de realizarlas, y esto no estaba presupuestado en nuestro presupuesto del año 2021. Bueno, el déficit final ha sido de 587.000 euros, porque hemos tenido que hacer obras por 614.000 euros que no teníamos contemplado en presupuesto. Y esto es lo que ha implicado este pequeño déficit, un déficit que, bueno, no es en absoluto preocupante. Hemos podido solventarlo en los primeros meses del 2022 con algunos ingresos que hemos tenido extraordinarios, pero bueno, ha provocado por primera vez en muchos años que tengamos ese pequeño déficit.
Vemos también que se ha subido el sueldo a los curas y que esto se corresponde con un esfuerzo desde hace algunos años, ¿no? Creo que por adaptar su salario a unas cantidades, digamos, que presentables, ¿no?
Bueno, si vemos la trayectoria de los últimos 10-11 años, el esfuerzo ha sido muy grande. En los últimos 10 años la evolución de los sueldos de los sacerdotes ha sido del más del 47% de incremento. Uh-huh. Bueno, ahora estamos ya un poquito por encima de la media de los sacerdotes, del sueldo de los sacerdotes que hay en el resto de España, pero bueno, siguen siendo cantidades muy, muy exiguas. Un sacerdote, su retribución base es de 900 euros al mes. Entonces, bueno, es una cantidad que no permite grandes alegrías, pero bueno, nosotros creemos que en el futuro tendremos que seguir apostando porque haya, bueno, una retribución digna para nuestros curas.
¿Y cuánto cobra un arzobispo?
Pues un arzobispo cobra solo un poquito más, 1.250 euros. Esa cantidad viene asignada desde la propia conferencia episcopal. Uh-huh. Bueno, son cantidades, ya digo, muy austeras, pero que es lo que es también la vida de un sacerdote y de un arzobispo. Vidas austeras dedicadas y entregadas por completo a lo que es la vida de la Iglesia.
Para terminar, don Alberto, imagino que estos años de pandemia, de confinamiento, de ingresos mínimos o casi nulos, ¿no? Yo creo que han podido servir para afinar el control presupuestario y saber, por ejemplo, cuáles son las prioridades del gasto.
Sí, nosotros hemos apostado desde hace muchos años por un proyecto de un programa informático que junto a la diócesis de Almería... Que
¿También fue el Big Data en estas cosas?
También, aunque parezca extraño. Llevamos mucho tiempo apostando por un programa informático que ahora es ya el programa estándar de todas las diócesis de España y ya, de hecho, se está llevando y desarrollando desde la propia conferencia episcopal. Bueno, eso nos ha permitido tener herramientas sofisticadas de presupuestación, de control del gasto, y sí nos permite ser muy, muy efectivos en ese control del gasto, de que cada euro que entra y cada euro que sale está perfectamente controlado desde el inicio hasta el final y nos permite, bueno, eso, saber de dónde vienen nuestros recursos y hacia dónde van.
Nunca dejarán de sorprendernos. Don Alberto Benito, ecónomo de la Diócesis de Sevilla, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Amigos, esto es todo por hoy. El próximo domingo, más y mejor. Hasta entonces, aprovechen estos días de descanso los que ya hayan iniciado sus vacaciones y si aún no se han visto en esas, paciencia, que dicen que todo llega. En cualquier caso, ya saben, todos somos de una forma u otra insustituibles. ¡Feliz semana! That's all they really want, some fun. When the working day is done, oh girls, they wanna have fun. Oh girls, just wanna have fun. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun, but girls, they wanna have fun.
just to wanna have.